parte de nueva casta o vieja nueva casta, sí, algo por el estilo.
La denuncia que hay mucha gente que dice que muchas cosas son, no es tanto noticia, sino que es una especie de presión para obtener algo a cambio. Esta cosa de yo instalo un tema, como vos no me pones pauta, instalo un tema que te perjudica. Y ya a cambio de esa presión, te saco un poco de pauta. Está ese mito dando vueltas.
Está ese mito, está el mito de la conspiración. Es verdad. Vamos a hablar con Fernando Ruiz, que es profesor de comunicación, de la Facultad de Comunicación en la Universidad Austral de la Argentina, y miembro de la Academia del de periodismo. Gracias, Fernando, por la comunicación. Además, sos un experto en este tema, en el análisis de la relación del poder con el periodismo, ¿no? Así que queremos exprimirte al máximo. ¿Cómo estás?
Gracias, Marina. Hola, Horacio. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Nosotros muy bien. Primera impresión, y te retrotraigo
¿primera
un poco?
¿Primera impresión?
Sí, sí.
Es que como un gobierno es una jineteada siempre, de 4 años...
Sí.
Este gobierno, uno de los temas centrales de esa jineteada va a ser claramente la relación con los periodistas, ¿no? Porque no es algo que se vaya a solucionar. Es decir, está en el ADN de su acción, de su discurso. Por lo tanto, es evidente que este es un problema, una cuestión que va a ser permanente.
Me interesa eso de que va a ser un problema permanente, que no se va a solucionar, y cómo se explica desde la cosmovisión del presidente, porque entiendo que es personal, más allá de que de alguna manera se traslada a toda la gestión y a todo su equipo de colaboradores, pero él ha hecho una cruzada personal de esto. ¿Qué ve el presidente en los periodistas?
Es algo que tiene que ver incluso con una tendencia internacional, tampoco es local. Forma parte también de un método de acumulación política, que tiene puntos de contacto evidentes con lo que fue en otros momentos el kirchnerismo, ¿no?
Sí.
O sea, es pegarle al núcleo del periodismo profesional, se ha visto que tiene también un éxito político. O sea, no es que los tweets son rechazados por gran parte de la sociedad, son festejados.
Entiendo. Sí,
o sea, el agravio es festejado, el insulto es festejado, la acusación infundada es festejada. Es como si de pronto en la cancha los hinchas aplaudieran a la barra brava, ¿viste?
Y eso es el espíritu de época, es captar algo que viene de abajo y va hacia arriba, o es de arriba para abajo. ¿Cómo ves?
Yo creo
ese
que
flujo?
Tiene los dos sentidos, pero coincido bastante con lo que vos decís. Son ciclos sociales en los cuales hay cansancio, hay trauma, hay un montón de cosas que la gente lo expresa a los gritos, ¿viste? Y la comunicación es así, o sea, es una comunicación agresiva que es difícil construir hoy por hoy. Pareciera que el lema es haga patria, insulte a un moderado.
Uh-huh. Sí, me gusta eso. Me gusta
el que tiene dudas, el que busca buscar los matices, busca completar la realidad, acercarse con humildad, parece un tibio.
Sí, es verdad.
La convicción es gritar. Hoy el que insulta es el que tiene convicción, el que tiene las cosas claras. El que es más moderado es dudoso. Y eso, el núcleo del periodismo tiene una cuestión de moderación, de acercarse con humildad a las cosas, tratar de consultar. Y además muchos de los periodistas que Milei pone en su mira son periodistas que tienen una actitud bastante, yo diría, abierta. No es que está atentando contra los periodistas mucho más, con una carga ideológica mayor, ¿no?
Sí, entiendo. ¿Sabes cuál es mi duda, Fernando, en relación a esto? Y a veces lo pienso de una manera y a veces lo pienso de otra. Si esto es algo que le sale naturalmente al presidente porque está en su quinta esencia, porque es una convicción personal y porque, le sale de las tripas, o si es una estrategia montada en que es verdad que los periodistas no medimos bien en las encuestas de opinión, no medimos tan mal como los sindicalistas, pero tampoco medimos como para tirar manteca al techo, ponerle entre el 55 y el 60% de rechazo o sí, de opiniones
o
críticas
más.
O más.
Sí.
Y también hay un negocio en la crispación social. Entonces, ¿cuán ingenuo es esto? Sería la pregunta. A veces pienso que es totalmente ingenuo, a veces pienso que no es nada ingenuo, y no estoy ahí pendulando.
Puede ser que se potencien las dos cosas, Marina. Para mí también le sale las tripas, a pesar de que él dice que ahora está mucho más moderado que antes. Pero también hay que tener en cuenta que de los últimos presidentes es el presidente que más conoce a los medios.
Claro.
O sea, no hemos tenido un presidente más conocedor de los medios, creo que desde Bartolomé Mitre.
Sí.
Fernando, hay una particularidad que tiene que ver con el uso de las redes sociales y esta cuestión del vínculo que antes no existía, digamos. Muchas veces es probable que los presidentes tuvieran la gana de responder, que tiene este presidente, lo que
claro,
pasa es que no había una red social.
Claro. Sarmiento con Twitter.
Imagínate lo que hubiera sido. Entonces lo que ha cambiado es esta
Roca.
Cuestión de, claro, y esta cuestión de que muchos de los periodistas probablemente hayan dicho este presidente es un idiota, y cuando el presidente dice y usted también es un idiota, se empieza a hablar de esta cuestión de la simetría, y lo que el presidente está utilizando es una herramienta que no contaba, que ningún presidente contaba hasta hace un tiempo, y me parece que este es el primero que le encontró la vuelta, y que gran parte de sus votantes aprecian esta franqueza, esta llegada, esta respuesta y esta vía de comunicación que tienen mano a mano, uno a uno. Yo te escribo y vos me respondés.
Sin duda. Pero todos los presidentes en el mundo, Horacio, tienen Twitter.
Sí.
Y otros contestan de otra forma. O sea, hay una cuestión que nosotros creemos que debe ser ejemplar en el presidente.
Bueno,
no
es Trump,
que tiene que ser perfecto, pero
Trump
no puede ser
que inició un poquito nada. Con todo esto, ¿no?
Sí.
Trump, Bolsonaro,
sí, Bolsonaro,
fueron como los primeros ejemplos de usar las redes sociales
el hijo
como
de
para...
Bolsonaro.
Pará, ¿sabes qué? Yo te respondo. Yo también tengo posibilidad de responderte. Medio como que el presidente dijo, libertad de expresión es que todos podamos hablar, no solamente
pero eso
ustedes.
Está bien, Horacio. Para mí eso está bien. O sea,
sí. El
derecho a la crítica es clave. Incluso el presidente debe criticar a los medios.
Sí.
Pero una cosa es la crítica y otra es la intimidación, el insulto, el agravio, que además sabemos que va seguido de otras consecuencias, porque esto genera también una oleada de agresión digital a los periodistas, incluso hasta puede llegar en algunos casos a lo físico.
Perdóname,
¿no?
Yo estaba recordando hechos muchísimo más violentos de los que estamos describiendo ahora, que si bien no fueron dirigidos en forma abierta, fueron apañados o fueron avalados, que es, por ejemplo, cuando a los periodistas del Grupo Clarín se los acusaba de ser cómplices del secuestro de chicos, o cuando a un montón de periodistas se les ponía fotos en la Plaza de Mayo y se invitaba a los chicos a escupir esas fotos. A mí me parece que eso es mucho más violento de lo que está sucediendo ahora, y si bien no hubo una presidenta diciendo vayan a escupir, había un montón de gente que aplaudía esas cuestiones y que estaban muy cercanas a ella. Digamos, me parece que esta cuestión no es reciente, lo que cambió es la forma.
No es reciente, en absoluto no es reciente, porque ya hay varios presidentes o varios corrientes políticas que lo han tenido en el centro, el agravio a los periodistas, ¿no? Pero esto además está, de alguna forma está volviendo a dividir al periodismo, ¿no? Entre un grupo afín y otro grupo que se queda de alguna forma fuera hasta de la información, ¿no? Hoy estaba viendo el comunicado que sacó Popea por el tuit del presidente y decía algo así como que la información oficial se ha convertido en una dádiva. Es decir, hay un peaje casi para dar la información oficial y entonces eso empieza a generar una circulación de la información pública que sería bastante antirrepublicana, ¿no? Pero como les decía al principio, no creo que se pueda solucionar. Está demasiado en el eje de lo que piensa este presidente y de la actitud de este presidente, así que no es algo que se vaya a solucionar.
Fernando, de todo lo que hablaron recién con Horacio, noté cuatro cosas. Recién Horacio decía, era más violento lo otro, y me parece peligroso entrar en la gradación de lo violento, ¿no? En el violentómetro, si querés. Me parece que de lo que se trata es violento o no es violento. Uh-huh. Nadie puede dudar de lo violento, de lo explícito, de un escupitajo, por supuesto. Pero volvería con esto de si es violento el presidente cuando tuitea o cuando va lo de Fantino y refiere a Romina Mangel y dice no hay que dar notas a determinados periodistas, o cuando refiere de manera elíptica a Fernández Díaz. Quiero volver a esta idea de asimetría. Y me pareció súper interesante lo que dijo Giacobbe, creo que hablamos ayer con él o el lunes, que dijo, la asimetría nos importa a los periodistas, a los comunicadores, al Twitter, al ciudadano de a pie y sobre todo a los que apoyan a Milei, no les importa y no les parece una cuestión. Y digo, me parece peligroso en el sentido que vos lo planteabas también, que esto puede llevar a pegarle con un palo en la cabeza a un señalado por el presidente, por ejemplo.
Pero además, como lo planteábamos al principio, o sea, si es un ciclo en el cual la gente está muy enojada y expresa su enojo así, no será nuestra función desde el periodismo avalar eso nunca.
Claro.
Quizás será un tiempo donde estemos en minoría, rodeados de hostilidad, pero nosotros no podemos renunciar a promover la civilidad en una sociedad, a promover el diálogo. Forma parte del eje de la tarea periodística.
Estoy de acuerdo. Y después me quedé pensando en los entornos de los presidentes, ¿no? Que vos seguramente lo tenés muy estudiado, porque también está conectado con la relación del periodismo con el poder. ¿Cuán peligroso es para un presidente entornarse?
Pero además, es extraordinaria tu pregunta, y hay unas investigaciones maravillosas sobre los entornos, ¿no? Pero con un presidente que tiene una actitud en el cual genera estos explosiones de ira a veces, o que no sabemos si son tan controladas o no, el propio entorno está intimidado por el presidente.
Ah,
y entonces empieza
y opera la autocensura en el entorno.
Nadie está dispuesto a decirle la verdad al jefe. Pasa en cualquier organización. Cuando alguien no está dispuesto a decirle la verdad al jefe, esta organización entra en algún tipo de crisis, porque la solución de los problemas es mucho más complicada. Y entonces la misma intimidación que hay hacia afuera, seguro que debe estar hacia adentro. Lo mismo que pasaba durante el gobierno de Cristina Kirchner. Los funcionarios tampoco querían hablar con la prensa por temor a que Cristina después, porque pasaran alguna línea roja, que Cristina o alguien en nombre de Cristina les bajara, claro. Y entonces eso iba reduciendo continuamente la comunicación. Yo pensaba lo mismo que vos, en el tema del entorno. El entorno también debe estar un poquito intimidado, y se lo ve un poquito a los ministros intimidados. Yo no sé si están tan sueltos para dar entrevistas como estaban en los primeros días.
Sí, y sobre todo lo veo peligroso para el presidente, más que para el entorno, porque en definitiva el entorno, voy a ser sincera, no me importa, porque son todos fusibles, todos prescindibles. Del único que no podemos prescindir es de él y de su vicepresidente. O sea,
los demás pueden saltar
mañana.
Tiene que haber una verdad en el gobierno que circule para poder gestionar bien los asuntos públicos. Si empiezan a, de alguna forma, a ser intimidados, el gobierno entra en crisis.
¿Y cómo se... para cerrar, ¿no? Porque tenemos que ir redondeando... ¿Cómo se puede alertar sobre esto? Desde el mejor de los lugares, desde el lugar constructivo, de que el presidente no se haga daño.
Con calma, repitiendo que el periodismo no está en guerra, sino que está trabajando. Que tratar de no aceptar ni el agravio, aclarar que la generalización es una expresión de la ignorancia. Y seguir insistiendo, sabiendo que, como decías vos, estamos en un ciclo social donde... las elecciones fueron el año pasado y las elecciones son un casting. Y ganó la persona que tenía esta actitud. Por lo tanto, este fue elegido.
El elegido.
Con esta actitud. O sea, estamos en este clima.
Sí.
Y este clima nos lleva a que el periodismo esté de alguna forma... arrinconado, excepto aquel periodismo que se pliega a esa forma de discurso, ¿no? Tanto a favor como en contra. A los que estén en contra también les va a ir bárbaro, ¿eh?
Claro.
Les va a ir bien a los que están a favor y a los que están en contra.
Claro.
Como siempre, a los que les va peor son los que quieren hacer periodismo profesional.
Claro, está clarísimo lo que decís. Placer hablar contigo. Gracias, Fernando Ruiz, por la comunicación.
Un abrazo a ustedes.
Muchas gracias. Era Fernando Ruiz, profesor de comunicación en la Universidad Austral de la Argentina, de Buenos Aires, y además miembro de la Academia Nacional de Periodismo, en el aire del Observador 107.